Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la presentación, Juan Ignacio, y agradecer en primer lugar a Diego Ballesta y a Sebastián Ríos por la invitación a discutir estos temas que no son no solo tan cercanos, sino que en el mejor y estricto sentido de la palabra, tan necesarios desde el punto de vista de la visión que nosotros queremos implementar en un país de mediano y largo plazo con fuertes consensos productivos. El documento de la Cámara de Industria, en el cual nosotros hemos venido trabajando, y sí hemos venido trabajando de cerca con el Departamento Económico en los últimos 3-4 meses, involucra una cuestión de aspectos, de herramientas de política industrial, que nosotros hemos considerado, estamos considerando, mucho se ata con la visión que el ministro dio hace unos pocos días en esta misma mesa, con algunas herramientas en concreto, pero también creo, y esto es importante, en un cierre de fin de año que nos tiene a todos, sí, empresarios, trabajadores y gobiernos, con una agenda sobrecargada, y sin entrar en más detalles de la coyuntura que todos estamos atravesando, en la cual cada uno de nosotros, del puesto que ocupa, está tratando de mujer, de poner lo mejor de sí para solucionar. Creo que es importante también que se abra una especie de pequeño oasis en esta discusión del día a día, para aclarar algunas cuestiones que no hay que perder de vista, como es la visión industrial de mediano y largo plazo para nuestro país. Entonces, nuevamente, bienvenida a la agenda ¿sí? que se plantea desde la Cámara de Industria, y muchas gracias entonces por la invitación. Nosotros planteamos un eje, vamos a básicamente organizar la intervención en torno a 4 ejes estratégicos. El primero va a tener con algún diagnóstico sobre el periodo de crecimiento que ha tenido la economía, con algunas luces identificadas claramente, pero también con algunas sombras que son las que creo que debemos atender en una estrategia de mediano y de largo plazo. Luego haremos un breve repaso de las principales, como nosotros llamamos, tríada de políticas, política macro, social y política industrial. Sobre todo, ahí, en esa última parte, sí, política industrial, trataremos de definir algunas de las herramientas que, ya sea en conjunto con el Departamento de Economía de la Cámara de Industria, venimos esperando, pero también en el seno del Poder Ejecutivo. Finalmente, dejaremos un espacio final, sí, para dos temas que tienen que ver con la visión del Uruguay, ese Uruguay que estamos nosotros visualizando en 2020 y 2030, y, sobre todo, cuáles son algunas dicotomías que a veces se plantean, que vamos a dejar claro que para nosotros son falsas dicotomías. Entonces, avanzar en el sentido también estratégico del pienso va a tener que ver también con ese Uruguay al que todos aspiramos en el 2030. Esta es la introducción, entonces. Nosotros sabemos que estamos, revisamos las cifras ¿sí? de crecimiento del trimestre, el último trimestre, comparado 2010-2009, estamos todos, y lo sabemos, ¿sí? cercanos a cifras de crecimiento del 10%. Esto nos ubica en una lógica que para Uruguay es distinta, y es distinta además porque esa tasa de crecimiento del 10% no se da luego de una crisis, sino que se da luego de una serie de años de fuerte expansión de la economía. Entonces esta es una novedad, sí, es una novedad en el sentido histórico de Uruguay, de su trayectoria de crecimiento. Al impulso, claro está, de factores exógenos y apuntalada en algunos factores endógenos. Esto tiene que ver con una fuerte demanda ¿sí? del sudeste asiático, de China, de India y de otros países por nuestros principales productos, commodities o algunas manufacturas que elaboran recursos naturales. También tiene que ver, por supuesto, con elevados niveles de precios, fruto de esa demanda alta a nivel exógeno, y fue acompañada con una política macroeconómica, social e industrial que básicamente ese viento de cola impulsó en la dirección correcta. Los números lo demuestran, y esto se tradujo también en algunos indicadores sociales, que al día de hoy se presentaba ayer en la cifra de la CEPAL, se van a que la tasa de pobreza, por ejemplo, en el caso uruguayo, haya disminuido en torno al 10%, siendo una de las más bajas de América Latina. Ese sería un poco entonces desde dónde partimos, o al menos dónde ubicamos la discusión esta más estratégica al día de hoy. Esto tiene que ver con factores exógenos, tiene que ver con factores endógenos, que hacen a la política implementada en los últimos años. Pero decía al principio, en esta primera intervención, en este primer eje, tenemos que tener claro que esta es la parte de luces. ¿Y qué identificamos nosotros como algunas señales de alarma? Y esa es la segunda parte de mi intervención. Nosotros observamos con nuestro principal socio comercial, ¿sí? y ahí ustedes todos pueden ver las cifras, ¿qué tipo de productos exporta Uruguay, por ejemplo, a Brasil? Y aquí vamos a organizar esta segunda parte en tres niveles. Vamos a dar una dimensión nacional, una dimensión regional, esto es Mercosur, y una dimensión mundial, esto es el resto del mundo, excluyendo al Mercosur. Los principales productos, como ustedes pueden ver así, que Uruguay exporta a Brasil, lo constituyen alimentos, cereales, semillas, algunos productos del plástico, productos químicos y derivados, caucho y sus derivados, y un pequeño porcentaje de automotriz. Esa matriz de exportaciones revela en cierta medida, aunque es incompleta para hacerlo de forma cabal, una matriz productiva específica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Uruguay exporta aquellos productos en los cuales tiene fuertes ventajas comparativas tradicionales. Traducido de esa forma en las exportaciones de Uruguay a Brasil, que también tiene mucho que ver, y este patrón se repite en las exportaciones de Uruguay hacia el resto del mundo. ¿Qué es lo que importa Uruguay y Brasil. Veamos esa estructura. Vamos a observar dos cosas. Primero, veamos el listado de productos. Productos metálicos y manufacturas, productos químicos y derivados, maquinaria eléctrica, algunos alimentos, combustibles minerales, maquinaria no eléctrica, automotriz, textil, azúcar y otros productos. Claramente acá uno observa que lo que compra tiene poco que ver con lo que uno ve. Análisis de tipo 1. Análisis de tipo 2, ustedes ven que esa torta está más fragmentada que la anterior. Esto es, la anterior a su vez revela una concentración en algunos productos que no tiene o tiene poco que ver con la diversificación de lo que Uruguay compra en sus productos. Así que repito, dos ejes de análisis. Damos la bienvenida a Jorge Ruz. ¿Qué tal? Entonces decía, en el eje de la intervención, la primera parte de las exportaciones de Uruguay a Brasil revelaban una concentración en algunos productos de carácter primario. ¿Sí? Esa es la primera parte. La segunda parte es las importaciones de Uruguay en Brasil son más diversificadas y son de productos que no obedecen únicamente a las ventajas comparativas tradicionales, por ejemplo en el agro, sino que son mucho más diversificadas. Esas son las primeras dos apreciaciones que queríamos hacer con respecto a lo que nosotros llamamos posibles señales de alerta. Sin embargo, esto no solo se refleja, y hablaba primero de una dimensión nacional, esto es Uruguay versus su principal socio comercial, Uruguay-Brasil, sino que también se refleja en Uruguay en su comercio extrabloque. Y esta es la otra dimensión, fuera del Mercosur. Nosotros observamos que las exportaciones del Uruguay en un 58% de su total son bienes primarios, este es el primer círculo que ustedes tienen dentro, ¿sí? El círculo más pequeño, un 20% es de productos intensivos en recursos naturales, uno ahí sumando, ¿sí? Tendría un 78% de concentración en esos productos, y luego vienen en ese orden que nosotros le damos de alimentos en términos de tecnología y de productos en términos de tecnología, productos de baja tecnología, media y alta tecnología, cuya participación ronda el total más o menos un 20%. Observamos entonces, sobre la base de los dos gráficos anteriores, que se repite este patrón, no solo entre el comercio Uruguay-Brasil, sino que se repite el patrón Uruguay-resto del mundo. Lo mismo ocurre desde el punto de vista de las importaciones. Las importaciones son más diversificadas viniendo del resto del mundo y son de productos que claramente incorporan más valor agregado en el sentido de las ventajas competitivas. Y este análisis, y esta es la tercera parte de la segunda parte de la intervención, no es únicamente de Uruguay con Brasil, no es únicamente reflejo de Uruguay de su comercio con el resto del mundo, sino que también se refleja en la estructura productiva de lo que el Mercosur le vende al resto del mundo. Estos son datos agregados para los cuatro países de comercio, tanto de exportaciones como de importaciones, con la misma tipología anterior de clasificación, materias primas, industrias que procesan recursos naturales, y vemos exactamente que lo mismo ocurre. ¿Sí? Nosotros ahora vamos a pasar al gráfico. Como primeras conclusiones, observamos que en la evolución del comercio del 90 al 2008 del Mercosur versus el resto del mundo, las exportaciones de productos primarios aumentan de 35 a 40%, las exportaciones de productos de bajo contenido tecnológico caen del 15 al 7 y paralelamente aumentan las importaciones de productos de tecnología media y alta. Mercosur entonces tomado en su conjunto. ¿Cómo viene reflejado esto? Y esto es interesante también un poco ingresar en los datos, ¿sí? Para terminar esta etapa breve de diagnóstico, con respecto a cómo se vive el comercio del Mercosur con sus principales socios comerciales. Aquí lo que hacemos es distinguir, ustedes podrán seguirme en el sentido de las agujas del reloj, el comercio Mercosur Unión Europea, exportaciones e importaciones, el comercio Mercosur Asia y el comercio Mercosur América Latina. ¿Sí? Cerramos el eje de los tres hexágonos que ustedes tienen allí. ¿Qué es lo interesante? El ordenamiento es primarios, bienes, recursos naturales, bienes de baja tecnología, media tecnología y alta tecnología. Y superponemos la participación de exportaciones e importaciones del comercio de, por ejemplo, en el primer caso, Mercosur con la Unión Europea. ¿Qué es lo que uno observa en ese primer gráfico? Ustedes observarán que la red, ¿sí?, que tiene que ver con exportaciones, no se superpone con la red de importación. ¿Qué quiere decir? Claramente que hay un comercio que es de tipo interindustrial. El Mercosur vende ciertos tipos de productos al resto del mundo e importa otro tipo de productos. Ustedes notarán que en la tercera gráfica, en el tercer hexágono, la gráfica Mercosur-América Latina está casi totalmente superpuesta. ¿Qué quiere decir esto? El comercio con los otros países de la región que no son Mercosur es, en cierta medida y simplificando, del mismo tipo. ¿Qué quiero decir con esto? De nuevo, sintetizando este punto 2 de la intervención, lo que ocurre con Uruguay y Brasil es muy parecido a lo que ocurre con el Mercosur y es muy parecido a lo que ocurre con el Mercosur como bloque y el resto del mundo. Y esto es algo que es importante porque también creo que debe ordenar algunas de las políticas que vamos a mencionar. Por ejemplo, las agendas bilaterales con Argentina, las agendas bilaterales con Brasil y los grupos de integración productiva en el seno del Mercosur. Que se tenga claro que esto no es un problema del Uruguay aislado, siquiera en Uruguay y en el Mercosur, sino que es un problema de todos los países que procesan hoy material. Tengo 10 minutos, vengo bien, terminé el G2, quedan dos más, capaz que me lleva un poquito más de tiempo. ¿Cuáles son los antecedentes de política? Nosotros acá, sí podemos ir de pronto rápido, nosotros decimos, vamos a discutir algunas herramientas de política industrial, bueno, pero no nacimos en este periodo, no nacimos en el periodo pasado, esto lleva un proceso. El proceso y el primer proceso de adaptación grande, y no voy a editar, constituye esto que yo llamaba triángulo de políticas. Políticas sociales, política macroeconómica y política industrial. Uno no puede pensar, por ejemplo, una estrategia de diversificación de exportaciones o diversificación de la estructura productiva con tasas de pobreza del 30 o del 40%, o con Gini's cercanos a los países del África subsahariana. Entonces uno tiene que tener una primera intervención con esas fuertes políticas sociales, esto es alimento, salud y vivienda, para poder luego plantear en otra instancia cuestiones que hacen más, por ejemplo, a política industrial y estructura productiva. Y en esto tenemos que ser bien claros. Estamos hoy en algunas condiciones que enfrentan amenazas y algunos desafíos, como lo planteamos anteriormente, pero llegamos aquí por algo. ¿Sí? Y aquí hubo un proceso fuerte de política social y de política macroeconómica. Con algunas de las herramientas que ustedes ya conocen, fuertes inversiones en infraestructura, la ley de inversiones, una macro estable que ha garantizado el flujo de inversión extranjera directa, y algunas de las herramientas que tienen más que ver con esta Uruguay productivo que nosotros queremos instalar fue la conformación del gabinete productivo. A partir de ahora entonces ordenaríamos qué es lo que queda pendiente en materia de justamente política industrial. Y vamos a remitir, entre otros factores, al documento que nos enviaba la Cámara de Industria. Nosotros, en el periodo pasado, ¿sí?, en los últimos 3 años, hemos venido trabajando, como la mayoría de ustedes saben, en el seno del gabinete productivo, ordenando la política industrial en torno a ciertas cadenas de valor. Y las primeras 14 que ustedes tienen ahí, estos de tics asimétricos, fueron las 14 cadenas de valor en las cuales el gabinete productivo estuvo trabajando en 3 fases. Fase 1, fase 2 y fase 3, con la implementación de algunas medidas que está en curso en el presente año. A partir de ahí, que es lo que nosotros nos gustaría agregar para este año, ustedes ven ahí sectores 15 a 20, logística de transporte, minería, metalmecánica, aeronáutico, electrónica e industria del cuero. Algunos consejos, como el de industria del cuero, ya están conformados. La lógica entonces, primera, de política productiva, obedece a un ordenamiento del gabinete productivo con participación de todos los ministerios que tienen que ver con el quehacer productivo, economía, OPP, industria, ganadería, cancillería y turismo, ahora agregado recientemente, y sobre todo es una lógica de cadenas de valor, esto es cómo el Uruguay se inserta en estas cadenas de valor internacionales. Eso es lo que rigió hasta ahora, hasta principios de marzo. ¿Cuál es el nuevo impulso que le damos aquí? Y aquí es lo que nosotros mencionamos como políticas industriales 2010-2015. ¿Cuál es la agenda de esta nueva, en cierta medida, que se quiere instalar? Lo primero tiene que ver con la conformación de consejos productivos. Aquí hay un cambio que es importante, una inflexión interesante que tiene que ver con la metodología de trabajo en la lógica de este gabinete productivo. Por ahora estos grupos funcionaban coordinados por un miembro del Poder Ejecutivo, con participación de ministerios, pero sin participación en los equipos técnicos, de forma específica, de empresarios y trabajadores. Esta es la primera lógica que a partir de marzo queremos cambiar. Hay una integración ahora de empresarios y trabajadores en el seno de los equipos técnicos de muchas de las cadenas de valor que mencionaba anteriormente. ¿Por qué para nosotros es importante este aspecto? Y es un aspecto que claramente, esto es, de la teoría económica lo menciona claramente, es aprender haciendo. Existen muchas urgencias y muchos de esos sectores se enfrentan al día de hoy muchas urgencias. Entonces ahí la aproximación tiene que ser necesariamente diferente a sectores que pueden ser de carácter más estratégico o pensando más hacia el futuro. En todos los casos nos parece que la metodología debe ser la misma. Esto es garantizar la participación de los actores que lideran este proceso y que esto claramente se vuelva en torno o se centre en torno al logro de consensos productivos. Cuando hablamos de consensos productivos también queremos ser bien específicos. Acá estamos delimitando que para el año que viene se produzcan documentos de política industrial que contengan objetivos, metas, herramientas, asignación de recursos, normativa, certificación, puede no ser asignación de recursos, pero esa es una parte de ellos, generación de indicadores y una tarea fuerte de evaluación y seguimiento. Nosotros, como definamos la política del Ministerio de Industria, es exactamente igual a lo que nosotros estamos convocando a la sociedad para que trabaje. Esto es, el Ministerio de Industria organizó su presupuesto en torno a cadenas de valor. Motores de crecimiento, motores de la innovación, intensivas en empleo y cadenas transversales. Con esa misma lógica que nosotros estamos negociando con empresarios y trabajadores para instalar la agenda política industrial, es con la misma lógica que solicitamos el presupuesto. Y de esos consejos tripartidos, en gran medida, será la aplicación de fondos que nosotros hagamos en los consejos. Esto es, se nos generaron créditos presupuestales para la implementación de política industrial y esos serán utilizados para las políticas industriales que surjan en el seno del trabajo de esos consejos. Esa es la primera herramienta que para nosotros es fundamental y celebramos la incorporación reciente o la designación de los recientes de técnicos de la División de Economía de la Cámara de Industria para integrar algunos de los consejos. El segundo otro rol fuerte que nosotros damos es a las empresas públicas. Y aquí existen dos herramientas. Compras del Estado es la primera. Entonces creemos que las empresas públicas tienen un fuerte rol, o deberían de tenerlo, a nivel que le impulsa al sector productivo nacional, y estamos sobre todo hablando de pymes. Y estamos actualmente trabajando de forma fuerte, seguramente con resultados positivos, para generar, en todo lo que tenga que ver con licitaciones de compra del Estado, una reserva para las pymes. Que eso quede garantizado. El aspecto 3 hace la negociación con la inversión extranjera directa. Y de nuevo ustedes, muchos de ustedes han participado en alguna de estas instancias. Y estoy hablando de los dos proyectos más importantes, Montes del Plata y Aratini. Fueron convocados recientemente a una ronda de desarrollo de proveedores locales aquí mismo, cerquita de aquí. Y mañana está la otra instancia con la minera Aratini. La primera etapa, y creo que es un rol del gobierno, es acercar a los empresarios con estas inversiones extranjeras directas, además de la magnitud de la que estamos hablando, para que se conozca en primera instancia o que se tenga la capacidad de conocer cuáles son los requerimientos que van a tener tanto de mano de obra como de algunos bienes y servicios específicos. Entonces, esa tarea de acercamiento que en su momento con Bosnia no se hizo o se hizo en una escala muy pequeña, nosotros estamos tratando de llevarla de la forma más transparente posible. Y esta es la primera instancia para lograrlo. Que surjan o no surjan negocios, será la segunda instancia. Lo primero es, al máximo nivel, con participación pública, pero los negocios son completados por los privados, nosotros habilitar esas instancias en las cuales ustedes puedan participar. De nuevo, como decía, mañana es la segunda instancia, ahora con la minera Aratini. Menciono también ahí que hay un plan específico de capacitación de trabajadores en áreas claves. Nosotros hemos delimitado, hemos hecho un mapeo de todas las necesidades de capacitación que van a tener estos dos emprendimientos de IED, y a su vez nosotros tenemos un mapeo de en qué condiciones estamos a proveer cierto tipo de capacitaciones. Las que se puedan solucionar de aquí a un plazo de junio o julio, por ejemplo en el caso de minería, el Estado va a invertir recursos junto a la empresa, con acuerdo de la empresa, para que se capaciten a algunos trabajadores en algunas áreas claves y en minerales. Por supuesto que en otras no llegaremos porque requieren de más tiempo, maestrías, doctorados, etc. Siguiendo a nivel de las herramientas, ¿sí? Para ser bien específicos, luego el marco este general que damos. Estamos impulsando un decreto de parques industriales con beneficios específicos para los parques, decretos de promoción sectorial, algunos ya conocen, electrónica y naval, proyecto de ley de vestimenta y textil, justamente hoy de mañana tuvimos una instancia en la Comisión de Industria, devolución de impuestos escalonada, 0246, para si ahí existe alguna manera de premiar el valor agregado, extensión de la prefinanciación de exportaciones, financiamiento para el desarrollo industrial. Ustedes saben que el Growth ha reformado recientemente su carta orgánica y muchos de los fondos que surgen ahí van a ser aplicados como fondos para pymes, ¿sí? Fondos para proyectos productivos. Y finalmente estamos liderando tres agendas en simultáneo. La agenda de integración productiva con Brasil, la agenda de integración productiva con Argentina y el grupo de integración productiva Mercosur, en el cual la lógica nuevamente se repite. Estamos negociando cadena por cadena, aeronáutico, naval, metalmecánica, alimentos elaborados, farmacéuticos, fitoterápicos, etc. Estas son las agendas entonces de lo más reciente, o al menos de las herramientas más recientes, algunas que están bajo consideración y otras que ya han sido implementadas. En esa lógica, ¿qué es lo que queremos? Y ya estoy terminando, delinear algunos de los futuros posibles, ¿sí? Estos futuribles que a veces se mencionan sobre el Uruguay. Nosotros acá planteamos de forma clara que el Uruguay, basado en el sector más intensivo de recursos naturales, es un Uruguay posible y es un Uruguay deseable. Acá entraría la primera falsa dicotomía. Esto es posible, es deseable, y ahí tenemos muchas ventajas para traer desde el punto de vista de la capacitación, de acceso a mercados y sobre todo de generación de ingresos y empleo. El asunto es el siguiente. El otro Uruguay, el Uruguay basado no tanto en sus ventajas comparativas tradicionales, sino en ventajas competitivas, sistémicas, dinámicas, no solo también es posible, sino que es imperioso. Tenemos que lograr un Uruguay que, a la vez que hace lo mejor que puede con sus recursos naturales y sus ventajas comparativas tradicionales, comienza a producir otro tipo de productos. Y esta es la primera falsa dicotomía que nos gustaría establecer, que es cierta. Esto es, se plantea a veces el argumento en términos de blanco o negro, o es una cosa o la otra. No, señores, son las dos cosas. Los países que han liderado procesos de crecimiento sostenibles en el largo plazo a tasas elevadas han hecho las dos cosas y han hecho las dos cosas bien. Entonces, en eso primero ustedes tienen ahí unos mapas que nosotros hablamos, bueno, Uruguay país rural, Uruguay país natural, sí, pero queremos también Uruguay que sea un país industrial, un país comercial, un país digital, un país tecnológico, un país que tenga que ver con industrias farmacéuticas ni nada. Esa es un poco la visión que queremos dejar para el Uruguay 2030, para la cual estamos utilizando algunas de las herramientas que mencionaba anteriormente. Finalmente, ¿sí? Esta es la última. ¿Cuáles son los desafíos nuestros para este bicentenario, ¿sí? que se aproxima y que lo vamos a tener en, dependiendo de 2025-2030, lo que uno defina como fecha, ¿verdad? Aquí hay un primer eje que quiero mencionar, que hace la heterogeneidad estructural y crecimiento económico. Nosotros decimos que hay que instalar una agenda que progresivamente tienda a moverse desde la especialización a la diversificación productiva. Y esto hablábamos al inicio de la intervención. Esta dimensión es una dimensión que se da en lo nacional, que se da en lo regional, pero también se da en lo extrabloque. Los procesos de crecimiento sostenidos en el largo plazo, por ejemplo, a tasas de 7, sabemos que duplican el ingreso per cápita del país cada 10 años. Esto es un país que parte de 10 pasa a tener 20.000 de ingresos per cápita en 10 años y duplica nuevamente, pasa de 20 a 40. Esto es, el tamaño del crecimiento acumulado de forma exponencial hace que un país pueda perfectamente volverse, si crece a esas tasas, de un país de ingreso medio a un país de ingreso elevado e ingresar en el club de los países desarrollados en no más de 20 años. Este fue el proceso que países como Corea, Malasia, Singapur lograron partiendo de situaciones iniciales mucho más complejas que las nuestras en la década de los 60 y los 70. Esto hace una diferencia grande desde el punto de vista generacional. En aquellos países que vivían por debajo del límite de la pobreza, algunas cifras daban 30, 40, 50%, se logra que abuelos que vivían bajo la línea de pobreza vean a sus nietos, por ejemplo, accediendo a las mejores universidades, teniendo empleo calificado y estudiando, como decíamos nosotros, en Estados Unidos, o teniendo empleos de primera en su propio país, en algunas empresas instaladas. Entonces, el tamaño también de la acumulación y la cifra de crecimiento esconden procesos que son mucho más fuertes desde el punto de vista productivo y también desde el punto de vista social o generacional en este caso. No perdamos de nuevo en esta instancia de reflexión a la que hemos sido invitados esa dimensión. El segundo eje final con el que quería concluir obedece a la consistencia política industrial. Les mencionaba anteriormente que nosotros, a nivel de la Dirección de Industria, hemos ordenado nuestro presupuesto de la misma forma que ha sido ordenado a nivel del Ministerio de Industria, de la misma forma que ha sido ordenado nuestra negociación a nivel del Gabinete Productivo, esto es por cadenas, y de la misma forma que nosotros negociamos, sin círculos concéntricos, las agendas con el resto de los países en temas productivos. Ese es un poco el ordenamiento que estamos instalando en estos meses y con el que esperamos seguir aquí para adelante. La idea no es otra que instalar políticas que, al ser apropiadas por la mayor cantidad posible de actores, se transformen de políticas de gobierno en políticas de Estado. Cuando los que participan se apropian de la herramienta y la herramienta ya no pasa a ser una cuestión de gobierno de turno, sino que pasa a ser una cuestión de la sociedad toda, esas herramientas llegan para quedarse. Esperemos que este sea el caso. Finalmente, se plantea hacer la transformación productiva en otra de las dicotomías de las que hablábamos entre políticas sociales y políticas productivas. Uno podría decir fácilmente, si contradicirse, lo siguiente: no hay mejor política social que una buena política productiva, no hay mejor política productiva que una buena política social, si uno piensa, por ejemplo, en la educación. Las dos cosas son ciertas. Lo que no tenemos que perder de vista es que una política productiva fuerte es condición sine qua non, primero, para que un Estado pueda seguir abasteciendo a la sociedad de políticas sociales fuertes, y segundo, para lograr cualquiera de las dimensiones que nosotros repasábamos en uno y en dos. Sí, muchas gracias.
Agradecemos.